En directo con Ana Francisca Vega.
La línea telefónica está, y yo le agradezco muchísimo, Tonatiuh Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, y ya les decía, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Tonatiuh, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
Igualmente, Ana Francisca, muchas gracias a ti.
Oye, pues, híjole, platicamos en su momento cuando encabezabas el Instituto Nacional de Migración. Vimos pues el tratamiento que se le dio a estas caravanas, primeras caravanas que fueron llegando al principio de la administración del presidente López Obrador, y cómo ha ido cambiando y cómo ha ido evolucionando la política migratoria de la administración federal. ¿Por qué no nos platicas un poquito desde tu experiencia y desde tu perspectiva, Tonatiuh, qué es lo que estamos viendo ahora?
Sí, mira, Ana Francisca, es un tema con muchas aristas. Uh-huh. Creo que la primera que hay que subrayar es que en este plazo, no solo de este último año, sino incluso antes, la cuestión social que está detrás de las caravanas y de la migración y de personas con necesidad de construir alternativas de vida en otros países, pues persiste. Uh-huh. Diríamos que la cuestión social está estancada, uh-huh, con pobreza muy grave, con violencia muy grave, con inseguridad también tremenda en los países de origen, y con gobiernos, que también hay que subrayarlo, gobiernos muy frágiles y que pues han sido omisos de esta situación de largo plazo. Uh-huh. Entonces, ese primer punto es que lo social está estancado, uh-huh, y crítico. Uh-huh. Y lo que sí ha cambiado son pues las políticas migratorias y los aparatos migratorios. Evidentemente, en México ya creo que el contraste es notorio, pero déjame agregar que también la política migratoria, por lo menos por los acuerdos que ha hecho Estados Unidos con Guatemala, uh-huh, y con El Salvador y con Honduras, también han sido sujetos de tremendas presiones, uh-huh, y al final estamos viendo un cuadro que se está armando de gobiernos que están cambiando su tono, en el caso mexicano pues es muy notable el aparato de contención migratorio muy muy ampliado, muy fuerte que se ha hecho. Entonces sí están cambiando las políticas y los aparatos migratorios. Aquí hay una dinámica que, reitero, ha sido pues impuesta en muchos sentidos desde el gobierno de Trump. Y hay que entender entonces esto como una oleada de presiones, uh-huh, desde el gobierno de Trump a México, a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, y que está teniendo estos resultados, uh-huh, estos escenarios. Trump se trazó desde un principio cerrar la migración y cerrar el asilo en Estados Unidos, uh-huh, y está pues empujando este tipo de iniciativas tremendas, uh-huh, uh-huh, para los estados que acabo de mencionar. Uh-huh.
¿México se convirtió de facto en el muro de Estados Unidos, Tonatiuh?
Pues no lo llamaría en esos términos porque es una metáfora que desde Estados Unidos mismo se ha utilizado, pero, uh-huh, lo cierto es que México ha cambiado la estructura de su aparato de contención, y el resultado es el que estamos viendo pues en estos meses, después del acuerdo de junio que se hizo derivado de las amenazas de aranceles del gobierno de Estados Unidos. Pues la realidad es que México sí modificó de manera muy muy amplia su aparato de contención, y sobre todo la inclusión de la Guardia Nacional, uh-huh, como un aparato de control migratorio, pues es el gran giro. Uh-huh. Y esto pues ya hay todas las explicaciones que dé el gobierno federal en no solo de estos días, uh-huh, sino pues de todo el giro. Yo creo que es un hecho ese cambio, uh-huh, pero también hay que entenderlo en el mapa mayor de esta
presión,
tensión, dices, ¿no?, con Estados, uh-huh, Unidos, uh-huh, que no es menor.
Ahora, lo que también se ha documentado pues muy ampliamente tiene que ver con violaciones a los derechos humanos de los migrantes aquí en territorio nacional por distintas razones. Yo coincido contigo, es un tema complejo y tiene muchas aristas, ¿no? Pero digamos, en el fondo, otra vez volviendo a tu reflexión inicial, que es el tema de la pobreza, de la violencia, etcétera, ¿no? En el fondo, hay muchísima documentación en torno a la calidad de los albergues donde están los migrantes en México, en condiciones de hacinamiento, en condiciones insalubres, en condiciones que de verdad, uno no describiría eso como una política migratoria humanitaria. Y frente a esta otra realidad que no está impuesta por Estados Unidos, ¿no? O sea, esta otra realidad de los albergues no la impone nadie, ¿no? Esa es una decisión del propio Estado mexicano, pues ¿qué te dice que estén así los migrantes en nuestro país?
Sí, es una situación muy crítica. Hay en México pues dos grandes espacios en donde los migrantes tienen acogida. La primera pues es derivado de la sociedad civil. El gran espacio en general de atención de los aspectos sociales y críticos de la migración ha estado a cargo de la sociedad civil, no de ahora, también de muchos años. Y en el proceso migratorio, que es un componente gubernamental, pues sí hay una situación muy 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 compleja en las estaciones migratorias. Yo creo que se ha ido mejorando, pero no de manera sustancial. Uh-huh. Y creo que ese aspecto que es crítico es menor en comparación con el asunto mayor, realmente sustancial, que es que tenemos un gran número de personas que efectivamente necesitan refugio. Uh-huh. O sea, que por razones distintas, incluso su vida está amenazada en su país de origen. Y permíteme también agregar, que es otro asunto ya mexicano nuestro, que también hay regiones de México en donde esa vida también es amenazada, y el resultado es una cantidad creciente de personas mexicanas también solicitando asilo en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, ya sumado en el conjunto, pues sí hay una situación crítica por distintos factores, distintos escenarios, pero que el resultado son personas que necesitan protección. Uh-huh. Y en ese escenario es donde no nos hemos movido suficientemente rápido. Reitero que sobre todo los gobiernos y los estados de Centroamérica son los primeros responsables y que han sido omisos de ese escenario. Creo que si nos pusiéramos estrictos, no solamente debiéramos proponer y motivar iniciativas de desarrollo socioeconómico para el sur mexicano y los tres países del norte de Centroamérica, sino también debiéramos sumar una presión respetuosa con dentro de las reglas internacionales, pero que quedara en claro que las élites centroamericanas han sido también muy excluyentes, han sido élites económicas y políticas que marginan, ¿sí?, y que tienen un modelo social que margina a su población, y también esos debieran ser motivo de atención, porque al final el resultado es lo que estamos viendo el día de hoy y todos los días anteriores de personas que necesitan protección y que no hay el modelo de atención adecuado, sino todo lo contrario, reitero, motivados por esta oleada de presiones desde Estados Unidos, pues nos estamos volviendo menos receptivos de esa situación. Y agrego también otra cosa que me preocupa mucho, que es que estamos creciendo en nuestro tono xenofóbico. Solo hay que ver cómo se movieron las redes sociales hoy con relación a los incidentes en la frontera, uh-huh, y pues hay un tono xenofóbico realmente preocupante. Entonces no solamente los estados se están poniendo más rudos, sino creo que en la cultura también se está brincando el tono xenofóbico, y se nos olvida que nosotros los mexicanos hemos sido emigrantes y tenemos a 12 millones de personas en Estados Unidos, 4.5 millones en condición irregular. Y creo que seríamos completamente incongruentes de no ser también conscientes de que también hemos tenido este escenario y que no desearíamos nunca que personas mexicanas estuvieran también en una situación compleja como la que hemos estado viendo pues, en los últimos momentos.
Tonatiuh, cuando tú eras titular del Instituto Nacional de Migración y se anunció la llegada de la Guardia Nacional, digamos, de estos 24,000 elementos ahí a hacer trabajos de detención, de contención de migrantes, etcétera, literalmente estuviste 15 días más, ¿no? Más o menos, y te fuiste. ¿La preocupación por la militarización fue lo que primordialmente marcó tu salida del instituto?
No solo eso, creo que el cambio implicaba otro tipo de liderazgos y fue simplemente eso. Hay coyunturas en donde se requieren ciertos liderazgos en las instituciones, hay otras en donde se requieren perfiles distintos y yo reconozco pues que ese momento, esa coyuntura pues me indicaba que ya no era mi perfil el adecuado. Yeah. Para el nuevo escenario.
Para llevar a cabo. Bueno, pues yo te agradezco mucho, Tonatiuh, estos minutos, esta visión, esta reflexión en torno a lo que estamos viendo hoy, otra vez, nuevamente, y pues con ya decía, ¿no? Una respuesta del Estado mexicano muy distinta a la que vimos hace tan solo un año más o menos. Pero yo te agradezco mucho, Tonatiuh, de veras, estos minutitos.
Un gran gusto saludarte y gracias a ti.
En directo, con Ana Francisca Vega.